Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a este miércoles prenavideño, porque mañana pasa el viejito pascuero. Por acá trabajamos y hacemos también Rocadictos, su programa de ciencias de la Tierra entre geología, geofísica y el CR2. Tenemos un programa especial porque, aunque yo sea un Grinch y no me guste mucho esto de la Navidad, entiendo que soy la única y hay gente que le encanta esto del rojo y el verde. Y tenemos un programa especial con todos los panelistas, más el equipo que nos ayuda todo el año en el programa. Y le doy la bienvenida a mis panelistas estables, Daniel y Rodrigo y Macarena.
Gracias. Hola, Claudia.
Hola, Claudia, ¿cómo está ahí?
Hola, hola, saludos a todos.
Y también le doy la bienvenida a Camila, a Daniela y a Michelle, que son las que están ahí detrás y a veces hacen reemplazos. Chiquillas, ¿cómo están?
Hola, ¿todo bien?
Muy bien. ¿Cómo los toma esto de la Navidad también? ¿Están encerrados? ¿Que alcanzaron a comprar regalos? ¿Cómo se viene esto? Complicado.
La tele Navidad.
Navidad por Zoom, familiar. No hay de otra. Sí.
Según entiendo yo, en fase 2 se suspenden los regalos. Eso creo que leí por ahí.
Todos ahorramos esta Navidad.
En pandemia, sí, po. No hay que gastar en regalos, ¿cierto? No gastamos ya, pues ya no los compramos.
Sí, bueno, además hay que aplicarse por los regalos de cumpleaños, como las de una que estamos cerca de la Navidad. Yo creo que por eso no me gusta la Navidad, porque es típico que decía, no, porque como una hasta el 3 de enero hay un regalo por Navidad y
dos no. Por
y
uno.
No. Yo tenía que, así, chica, no, a mí me toca uno de Navidad y uno de cumpleaños. Creo que por eso viene mi Grinch. Rodrigo, ¿tú tenías unas noticias sobre el Polo Norte y el viejito pascuero? ¿Cómo era esa cosa?
No, mira, aprovechando que estamos, cierto, en vísperas de ya de Navidad, justo sale un reporte sobre el Ártico, de donde cierto, vive Papá Noel. Y el tema con el Ártico es bien dramático, porque el último reporte confirma todas las tendencias que han habido últimamente, de que sigue aumentando la pérdida de hielo. Ahora este fin del verano es el segundo peor verano desde que se tiene registro en cuanto al área cubierta por hielo. Y ahí notar que el Ártico es distinto a la Antártica. De hecho, Antártica significa lo opuesto al Ártico. Porque el Ártico es un océano rodeado de tierra, mientras que la Antártica es tierra, un continente rodeado de mar. Todo lo opuesto, justamente. Entonces, ¿qué pasa? Que las pérdidas de hielo en el Ártico son mucho más rápidas y más dramáticas. Es más fácil perder hielo y, por lo tanto, es más fácil afectar todos los ecosistemas que dependen de la existencia del hielo, ¿verdad? Y en este reporte también mencionan que, bueno, el Ártico comprende no solamente lo que es el océano Ártico, sino todas las tierras circundantes. Y, por ejemplo, las temperaturas han sido las más altas que se tiene registro en zonas como Siberia, con gran cantidad de incendios y la posibilidad de emanaciones de metano y cosas así. Así que un fin de año respecto del Ártico. El viejito pascuero, si está ahí, no sé, me lo imagino con un témpano a punto de caerse, o no sé si ustedes saben si vive sobre tierra, ahí ya yo creo que esa parte. Pero seguramente no está abrigado, debe estar como de camisa, chor, una cosa así como. Me lo imagino como más. No sé, se me viene a la mente Jamaica, una cosa así, ¿verdad?
O al menos preparado para nadar, no. Al menos preparado para lanzarse al agua.
No, la guayabera y la alita.
Claro, claro, en un futuro no muy lejano, en el hemisferio norte van a tener que cambiar el traje del viejito pascuero, ¿verdad? Van a tener que poner, ¿cierto?, su choripolera, su bronceador, una cosa así, porque de verdad que todos los veranos cada vez hay menos hielo. Y le cuesta más recuperarse en el invierno que el otro tema. Así que eso les quería contar. El reporte salió nomás esta semana, se anunció. No hay grandes sorpresas, en el fondo se mantienen todas las tendencias que venían observándose. Y de ahí les voy a comentar otra noticia, porque parece que Daniel tiene por ahí una noticia navideña.
Tengo una pregunta. Si efectivamente uno dice que el viejito pascuero vive en el Polo Norte, ¿dónde crees que tú que estaría ubicado? Si geográficamente, si uno pudiera determinar, ¿o dónde pondrías tú, o mejor, dónde, si fueras tú el viejito pascuero, en qué parte del Polo Norte pondrías tu casa?
Es que ese es el tema, porque el Polo Norte es un punto de hielo flotando sobre mar. Entonces, en realidad, no es buen lugar en estos momentos para instalar una casa, ¿cierto? Tendría que, a lo mejor una estrategia, ¿eh? A lo mejor dice que vive ahí, pero en realidad vive, no sé, con Groenlandia, ¿no? Donde haya
tierra. Es su dirección postal.
Sólida abajo de los pies.
Tal vez en el Polo Sur.
Claro, pues, no sé.
Estaba bromeando.
En una estado todo este tiempo en la Antártica.
Es lo más probable.
Y estamos mandando cartas para el otro lado, po. Por eso no llega lo que tiene que llegar.
Explica todo ahora.
Claro. Ahora, si usted envió una carta y nunca le llegó su regalo, probablemente se equivocó de. En vez de
no es culpa del cartero.
Se equivocó. Era el código postal. Era el código postal.
Ya, pero pongamos, o sea, te habría que poner una carpita nomás, ¿no? O sea, no podría tener mucha cañería ni mucha. No. Está equivocado el viejito pascuero. No sé quién fue el que le sugirió esa dirección. Sí, en una no, es porque que se mueve, es su locación solo por esta época. También puede ser. Que es un
claro,
taller.
Claro,
es
que el Polo Norte siempre fue. El Polo Norte siempre fue objeto de misterio, ¿verdad? Por toda la. Bueno, lo europeo, ¿cierto? Asiático y qué sé yo. Y querían conquistarlo, por mucho tiempo no se sabía que no había tierra abajo de hielo, o sea, se pensaba que era un continente más, que se continuaba. Y la ubicación del Polo Norte es también difícil de encontrar, ¿verdad? Porque el Polo Norte magnético, también se usa para navegar, se va moviendo, entonces era una cosa que se iba como que arrancando de la gente. Y luego en el verano el hielo empieza a moverse porque se empiezan a perder los límites. Entonces es una cosa bien complicada, bien, bien misteriosa. Y yo creo que por ahí el misterio lo hizo pensar que el viejito vivía en el Polo Norte, cuando en realidad vivía en la Antártica, que es mucho más estable, más grande. La única grande nuestra, ¿verdad?
El hombre de Antártica. Oye, ¿no? Qué entretenido vamos ahí a hacer. ¿Se puede mirar por Google Earth? Todas estas cosas, ¿cierto? Uno podría llegar a buscar cosas en el Polo Norte y en la Antártica.
Sí.
Mira, vamos a echar una mirada
ahí. Les recomiendo la página del se llama NOAA, N-O-A-A, que es del Servicio de Océano y Clima de Estados Unidos, y ellos publican un montón de imágenes bien actualizadas, lo mismo que la NASA. Así que es bien fácil y bonito ponerse a buscar ahí, navegar por el programa.
Cuando tenga frío, o sea, cuando tenga mucho calor, me voy a ir al hielo ahí a ver si se me pasa. Daniel, tú tenías una noticia también, cuéntame. Debí hablar de cosas que pasaban en el sector de Navidad, que estaba como movido con harto temblor por ahora.
No en el sector de Navidad, sino que en la época de Navidad.
Perdón.
Porque hay un poblado que se llama Navidad también, donde la gente dice que tiembla mucho, pero no vamos a hablar de eso ahora. Nosotros el año pasado, yo me acuerdo que hablamos sobre algunas cosas, que algunos fenómenos como terremotos y erupciones volcánicas que pasaban en esta época, porque al final la Navidad y el Año Nuevo son inventos nuestros, ¿no es cierto?, de los que vivimos acá arriba, pero el planeta en verdad le da lo mismo que sea Navidad o Año Nuevo. Entonces, y no es que hayan tampoco más eventos, porque hay gente que de repente dice, pucha, en Navidad parece que tiembla más, o tal vez cerca de Año Nuevo como que hay erupciones, y la verdad es que siempre hay erupciones volcánicas y también terremotos, y en particular entre Navidad y Año Nuevo también. ¿Ya? Entonces, como les decía, yo recuerdo que el año pasado hablamos de dos eventos, ¿no es cierto? Uno que había sido la creación de un volcán, que fue el cono Navidad, que está al ladito del volcán Lonquimay, que se originó el año 1988, el 25 de diciembre, en una erupción, en un proceso eruptivo que duró un tiempo, y también un sismo importante que hubo al sur de Chiloé, el año 2016, que se produce también el 25 de diciembre de ese año. Y hoy día les quería comentar sobre otro yendo un poco más atrás en el tiempo, una erupción volcánica que ocurre en el volcán Villarrica el año 1971, y que es una erupción importante porque fue, si bien una erupción que no fue tan grande, tan llamativa como otras erupciones que han habido después, porque la columna de ceniza en el fondo que se originó fue bien pequeña, de hecho casi inexistente, pero la erupción fue más bien ligada a la lava, ¿ya? Y hubo un par de flujos de lava importantes que salieron en esa erupción, que generaron lahares, que son estas especies de avalanchas que se generan en las laderas de volcanes cuando la nieve se derrite, ¿no es cierto? Y se forma una especie de aluvión de barro que baja por algunas laderas. Y esto afectó, fue el 29 de diciembre del año 1971, entre Navidad y Año Nuevo, y fue bien destructiva, sobre todo para el sector oeste y suroeste, ya del volcán Villarrica, localidades, por ejemplo, como Coñaripe, que ahora ya se encuentran bien reconstruidas y todo, uno las visita, ¿no es cierto?, casi 50 años después y han cambiado, de hecho, ahora se van a cumplir 49 años de esto. Fueron bien destruidas, hubo evacuación de mucha gente en ese sector y lamentablemente murió gente también. Es uno de los últimos eventos volcánicos que han habido en ese sector que ha implicado la muerte o desaparición de personas, ¿ya? En el sitio de la Biblioteca Nacional, como registro histórico, se registran 15 personas entre muertos y desaparecidos. En otro registro se cuentan muchos más, la verdad. Así que esa es la cifra que yo encontré, pero es uno de los últimos eventos bien destructivos que afectan a este volcán, que es un volcán que sigue teniendo actividad. Actualmente tiene una actividad un poco diferente, más ligada a la eyección de material de otra forma, pero esto fue hace poco tiempo atrás, ¿no es cierto? Y este volcán, tal como muchos otros, tiene fenómenos o procesos eruptivos que van cambiando en el tiempo. Así que comentarles esa efeméride.
Esa efeméride. Ese es el cuando tú vas de Villarrica a Coñaripe, en el camino hay un tranco largo que cruza la carretera que tú ves solo arena gris, que no hay árboles, no hay nada. ¿Será ese el mismo evento que el ojo ahí?
Puede ser, lo que pasa es que hubo algunas erupciones posteriores, por ejemplo en los años 80, que también entiendo que esta fue una de las últimas que generó la Ares, pero no sé si la última, ¿ya? Entonces puede que haya sido de esa, o tal vez de alguna erupción de los años 80, pero también hubo erupciones similares en los años 60. Entonces, la verdad es que durante ese lapso de tiempo, el volcán Villarrica generó erupciones con lahares, y puede que la que tú mencionas en particular se deba a este o a alguno de esos eventos que ocurrió en esa ventana de tiempo entre los años 60 y 80. Ya, pero afectó esencialmente a ese sector, no el sector como al norte que está Villarrica, Pucón y eso, sino que más bien el sector oeste y suroeste, aunque por cuestiones de evacuaciones, muy probablemente todas las poblaciones aledañas fueron evacuadas, varios miles de personas, de hecho, se estima que se evacuaron en ese momento.
Y fue como bien grande.
Sí.
Yo me acuerdo, bueno, y aprovechamos de mandar saludos a Villarrica, Coñaripe, Liquenray y todos sus alrededores, para que se cuiden y veamos. Ojalá que Villarrica se porte bien este año y no le suene la Navidad a nadie, porque está complicado salir arrancando. Vamos a ir al primer tema musical, pero antes Camila tiene algo que decirnos.
El Núcleo Milenio Paloclima estudia la evolución de los paisajes y del clima de la Patagonia de los últimos 25.000 años, integrando ciencias de la Tierra, atmósfera, océanos y paleoecología. Para conocer estas investigaciones, visita el sitio web www.paleoclima.cl y sigue @paleoclima en Twitter, Facebook e Instagram.
Ahora vamos a escuchar a Bobby Helms, Jingle Bell Rock. Y volvemos.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around.
mix and a mingle in the jingling feet. That's the Jingle Bell Rock.
Diciembre, qué terrible esto que ya se fue el año, pero bueno, no queda de otra. Saludando a nuestros auditores por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online, como también a la gente de Valparaíso y sus alrededores que nos escuchan los domingos por Radio Placeres, 87.7 FM los domingos, y la gente que nos escucha en vivo hoy miércoles en Radio Talcahuano, 103.7 FM. Chiquillos, cuéntenme, ¿cómo lo pilla y cómo esto de la tele Navidad en sus casas? ¿Tienen algún plan? ¿Tienen...? ¿Se van a reducir la mínima expresión? ¿No se amontonan, hablen de a uno?
Yo tengo ahora una nueva versión con mis amigas de la universidad. Vamos a estar haciendo una Navidad como si fuéramos mandando los pedidos por Rappi. En vez de un amigo secreto que antes hacíamos presencial, ahora vamos a hacer un tipo 11, en la cual nos vamos a mandar un Uber Eats o un Rappi a la casa sorpresa. Así, a lo que suerte la olla. Entonces vamos a tener algo novedoso para tratar de probar algo a la distancia.
¡Ah, mira! ¡Wish! ¿Dani, tú?
Telenavidad, yo creo que voy a estar con mis papás y con mi hermana menor y mi sobrino mayor, quien probablemente no tendrá carrete, aunque eso es improbable, porque de seguro le va a salir algún carrete. Y yo quería hacerles un regalo conceptual a cada uno de ustedes, porque me cae muy bien. Entonces yo pensé en cada uno de ustedes para hacer un regalo. Voy a empezar por la conductora de este programa, Claudia Fará. Aquí le voy a regalar un computador con mega capacidad para que pueda hacer sus múltiples actividades periodísticas y stand-uperas. Y 300 ideas de noticias para proponer al diario donde trabaja.
Muy bien, muy bien.
A Rodrigo Fernández le voy a regalar un barquito bien equipado para hacer expediciones en los lugares más recónditos del planeta, especialmente en la Antártica.
Rompehielos.
¿Lo perdimos? ¿Cómo? No lo vimos nunca más a Rodrigo.
Un barquito.
Rompehielos, decía.
Un barquito que tenga de todo. Transformer. Que capee las olas, que rompa hielos, todo. A Daniel le quiero regalar pasajes para ir a hacer un terreno en un volcán de su preferencia, en una latitud de su elección, en cualesquiera lugar del planeta.
Muchas gracias, Daniel. Yo me iría lejos, lo más lejos posible, en verdad, de todas las fases 1, 2, 3, 4, pero quién sabe si se puede, no sé. Pero gracias, te lo voy a cobrar.
Me imaginaba. Bueno, a la Nico, que está estudiando ahora, le mando mucha fuerza, porque a fin de año las fuerzas se van acabando. Entonces le voy a regalar una beca para hacer un geomagíster en la institución de educación superior de Chile o de cualquier parte del mundo. A la Cami, mucha mega inspiración para terminar su tesis y un postdoctorado en Japón.
¡Oh, qué lindo! Me encanta.
Y a la Maca, un mega financiamiento para desarrollar divulgación científica.
Gracias, Dani.
Y esos serían mis regalos.
¡Ay, qué lindo, Dani! Gracias. Se va a comprar la Maca, se va a comprar una máquina, como si fuera una pistola de billetes.
Claro.
Sería muy bueno.
Sí, bueno, pero además, yo creo que bueno, mi reacio al tema de la Navidad, yo creo que porque a mí me carga que me digan lo que tengo que hacer, entonces me carga que me digan cuándo tengo que regalar y cuándo me tengo que juntar y cuándo tengo que ver a la gente. Entonces, de alguna manera, esta telenavidad, esta Navidad pandémica nos va a agarrar en un espíritu mucho más creativo y en verdad uno tiene que ver a la gente justa y necesaria, ya como que nada por cumplir, porque basta con que digáis que no podéis salir, ¿no?
Y pensemos en otro. No, ¿ahí se me escucha? ¿Volví o no volví?
Sí, volviste.
Más allá. Allá. Y pensemos en otro beneficio, que es como hemos hablado en el programa, que ahora durante la pandemia los niveles de ruido han bajado mucho, los niveles de contaminación han bajado mucho. Normalmente todos esos niveles aumentan y se van hasta el cielo, ¿cierto? La Navidad y Año Nuevo. Entonces ahora vamos a tener una. Viendo por el lado bueno, a pesar de que sea una tele de Navidad, pero va a ser una tele limpia Navidad. Igual es algo que hace falta. Con menos basura, menos contaminación, menos ruido.
Sí, también yo espero que haya sido un proceso también de menos estrés para la gente, porque normalmente siempre la Navidad y el Año Nuevo era como bien estresante, uno veía mucha gente comprando. Yo casi nunca compré muchas cosas en Navidad, pero veía mucha gente comprando en malls y cosas así, acumulaciones de gente bien, bien preocupada, y ojalá que no haya sido así, que este año haya sido más tranquilo, al menos por ese lado, y que nos regalemos cosas tal vez más pequeñas, pero más significativas, pues, como los regalos conceptuales.
Claro, o si no se te ocurre el regalo, tú puedes decir que se perdió en el delivery,
que se te... Sí, también, pues, sí, pues, echarle la culpa
al correo.
Prepárenme.
Sí. No, pero igual, por ejemplo, en estas fechas, como que se extraña, no sé, de... Habían cosas divertidas de repente con los equipos de trabajo. Claramente si uno se lleva bien con su equipo de trabajo, pero por ejemplo el de jefe hacía su reunión, nosotros en el CR2 también, entonces igual eso... Y ya que no nos vemos hace tanto tiempo, antes era como, pucha, tengo que ir a esta cuestión, ya voy a ir. Pero ahora es como, oh, ahora no está... Pasa el fenómeno al revés. Se invierte.
Ah, claro.
Sí, un clásico.
Oye, ¿puedo seguir con el... Pues sí, con el tema de las contaminaciones. Lo que pasa es que con lo nerd que uno, ¿cierto? Salió un artículo en Nature hablando acerca del peso de todas las cosas hechas por el hombre. Eso incluye las carreteras, los puentes, los regalos navideños, ¿cierto? Los autos, aviones y todas esas cosas. Y que es lo interesante, que el peso, la masa de todas esas cosas, ahora por primera vez ha llegado a superar la masa de todos los vivientes. Los árboles, los animales, etcétera. Ahora en el planeta, en términos de peso, pesa más lo hecho por el hombre, incluyendo la basura, más que todo lo natural, que es una cuestión bien, bien impactante. No sé si a usted no le parece como impactante. De hecho, se supone que cada año más o menos se ha venido doblando la cantidad de masa de cosas hechas por el hombre, desde hace varios años ya. Así que, digamos, las perspectivas son que en un momento lo que es natural va a ser muchísimo menos en términos de masa que todo lo que nosotros estábamos produciendo.
Y ahí, esta Navidad, entonces uno podría decir, bueno, hay acciones súper pequeñas, pero que en el fondo pueden ser significativas. Por ejemplo, yo tengo un tema con los papeles de regalo. O sea, yo creo que hay papeles de regalo que son súper contaminantes, claro. Y que en verdad nos podríamos saltar el papel de regalo. O, si ya usted es absolutamente obseso, reutilice papeles que no sé, impresiones que ya no necesita, papel de diario y de revista que ya leyó. Todo eso también sirve, y póngale una hojita del piso en vez de rosa plástica. Como que todas esas cosas también ayudan a disminuir y a reutilizar un montón de materiales que tenemos a mano y que son económicos y sustentables.
Claro, o reutilizar el papel, ¿cierto?, de los regalos que le hicieron a uno y re-regalar ese papel, ¿verdad?
Hay que volver a las prácticas de las mamás cuando decían, cuida el papel de regalo para ocuparlo de nuevo.
La bolsita, guarda la bolsita.
No, guarda no
la
lo rompa, recita. No lo
la
rompa.
Cintita, la cintita.
No, y claro, también, no es solo el papel, lo que sé yo, sino... lo que uno regala, cuál es la utilidad que va a cumplir, le va a ser útil o no. Porque si, por ejemplo, los niños típicos, que son los que más esperan y que esperan el juguete de moda, no sé qué, pero ¿cuánto va a durar ese juguete de moda en manos de? Y también si es que ese juguete no es tan cuidado, o si es cuidado, por ejemplo, puede pasar después a otro niño, y así también quizás alargar la vida de las cosas.
Sí, claro.
Disculpa, Rodrigo, dale.
Sí, no, es que iba a agregar nomás que, por ejemplo, se estima que en plástico hay 8 mil millones de toneladas, mientras que la masa de los animales, del reino animal solamente, son 4 mil millones de toneladas. O sea, tenemos más plástico que animales en el planeta en este mismo momento.
Qué terrible.
Es algo bien terrible, si uno lo piensa. O sea.
Y eso sí que es responsabilidad 100% de los humanos. Ahí lo tenemos.
Sí, con la variabilidad. Y además son cosas simples y económicas que todos podemos hacer. No requiere ni grandes tecnologías, ni grandes esfuerzos, ni grandes. Todo lo contrario, ahorrar dinero, ¿cachai?
Sí.
Pero además, sí, eso tiene que ver con que la persona que lo acepte no se ofenda porque uno, en vez de ponerle una rosa terrible, recogió hojita del. Seca, ¿cachai? Le armó una rosa de, o sea, una cinta de regalo, ¿cachai?
Sí. Yo creo que si incluimos un mensaje
explicando que tiene
muchos regalos, mucho mejor también. Ahora también lo importante es la ruta de producción de los productos, por ejemplo. También hay que fijarse como
claro.
No sé, en el caso de los plásticos, no solamente verlo como una basura o un residuo que nosotros vemos físicamente y lo podemos distinguir y nos molesta, porque termina siendo una basura o un residuo, lo que sea. Sin embargo, la ruta de producción, desde su inicio hasta el final, tiene relación directa con los gases de efecto invernadero. Entonces, desde que extraemos el petróleo para poder fabricar ese plástico hasta que se está degradando ese plástico, está liberando gases de efecto invernadero. Entonces, igual tenemos que ser súper conscientes en averiguar también de cómo nace ese producto y después qué va a pasar con ese producto. ¿Tiene un impacto o no en el medio ambiente?
Oh, qué interesante. La huella de la Navidad.
Exacto. De hecho.
La huella de la Navidad. ¡Esa misma!
Queríamos hacer un estudio de la huella de Navidad, sí.
El otro dato es que cada semana el planeta se produce, en términos de manufactura, el equivalente al peso de todos los humanos que están viviendo actualmente. Cada semana hay uno de ustedes nuevo, uno de nosotros nuevos, de todos, ¿verdad? Hecho de cualquier cosa.
Sí, para adentro.
Sí, al final todo suma.
Sí, yo creo que, o sea, tenemos que, claro, con medidas chiquititas uno puede tratar de como las que comentábamos recién, de hacer algo, pero implica tener medidas como de largo plazo también para que esto no siga pasando así, pues si no, quizás qué va a pasar con este planeta en 100 años más.
Hay que cuidarlo porque es el único planeta que tenemos, porque todavía no llegamos a ningún otro. Vamos ahora a la pausa comercial, pero antes Daniela tiene algo que decirnos.
Sí, yo les tengo que decir que el Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile es una unidad de excelencia en investigación aplicada, desarrollo y transferencia tecnológica en geofísica, con reconocimiento nacional e internacional en el ámbito académico, industrial y estatal. Si necesita más información o cotizar sus servicios, escriba a nga@ngachile.cl. Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor.
Vamos a la pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta aquí el miércoles de Rogadicto con especial de Navidad. Contamos con el equipo completo, aunque nos falta a Nico y echamos de menos a la Vale, entonces no estamos completos. Me retiro, estamos con el equipo casi completo, con Daniel Asid, con Daniel Díaz del Departamento de Geofísica, con Macarena Troncoso y Michelle Ferrer del CR2, y Camila Zúñiga, Rodrigo Fernández y Claudia Farah, quien les habla, del Departamento de Geología, que hacemos esta maravilla que se llama Rocadictos. Oiga, chiquillos, la Dani tenía una pregunta ahí muy atinada a las fechas.
Ah, sí, la pregunta era si alguna vez habían pasado un terreno en Navidad o en Nochebuena.
Yo sí.
¿En un barco?
¿Cuenta?
No, yo...
¿En un trineo?
De hecho, ¿dónde creen que lo pasé? Bro? ¿Dónde creen que lo pasé?
En la Antártica.
En la Antártica, Antártica bro, en la Antártica. Uh-huh.
No, había renos, había pingüinos.
No, ¿sabes qué? Lo más terrible es que no había nada vivo, porque era bien al interior de la Antártica, y no había nada. No había ni un pájaro, nada vivo. Y éramos tres que estábamos haciendo una expedición, y resulta que teníamos además comunicación súper limitada, unos minutos con un teléfono satelital para mandar saludos y para actualizar un blog. Yo era el jefe de la expedición, entonces llevé escondido cosas navideñas. Llevé pan de Pascua, tenía todo un set. Pan de Pascua, coremono, ¿qué más tenía? Bueno, se puede decir coñac, cosas
para... Cosas para mantener el calor, digamos, el cuerpo en la Antártida.
Cosas para mantener
el espíritu.
Tenía unos regalos, adornos navideños. Entonces yo me quedé callado, no les dije nada. Y estábamos, de hecho, acampando arriba de un glaciar, bien, ya, completamente aislado de todo el mundo. Y entonces ese día yo lo despedí y adorné la carpa, puse unas cosas, puse los tachos con colemono, pan de Pascua, y no la querían creer. Y después cada uno gastó algo así como 2 minutos del teléfono que teníamos para poder llamar a las casas y saludar. Así que esa fue una. Ah, y lo otro era que estábamos, ¿cierto?, en la latitud 80. Y no había noche, 24 horas de luz, por lo tanto, y el sol da vuelta así, ¿no? Y es como que fuera siempre la misma hora, entonces era como un... ¿Cómo se llama esa película? ¿El día de la marmota?
El día de la marmota.
Era como
vivir el día de la marmota.
En la vida sin fin.
Sin ningún nada, y sin ningún sistema ni punto de referencia, entonces era como que
el terreno sin fin.
Alguien... Sí, y el rollo como que alguien sale. Ahora es Navidad, y había que...
No, todavía no.
El continente es cierto... Claro. Porque en el continente, aunque no sepa y ande muy perdido en fecha, siempre hay indicadores de que se viene la Navidad. No sé, King of Bale en la radio, alguna cosa. En cambio ya no, teníamos que inventarnos por eso. Entonces... Eso fue bien extraño, pero de hecho lo pasamos bien, hicimos unas fotos y mandamos...
Casa.
2 minutos cada uno.
Tenemos una interferencia rara con Rodrigo.
¿Aló, Rodrigo?
No, se nos fue a la Antártica, lo perdimos en la expedición, el teléfono satelital.
Alguien me puteó.
Fue demasiado real.
No, tenemos invasión de los marcianos. Ahora resulta que los servicios secretos están interviniendo el teléfono de Rodrigo. Eso sí, esperemos que se retiren. No pasa nada.
Sí,
Daniel, cuéntanos por mientras si tú alguna vez pasaste
una Navidad en terreno. No, sabéis que no he pasado Navidad. Año Nuevo creo que sí, y otras fechas como cumpleaños y cosas por el estilo también, pero Navidad sé que no me ha tocado. No, en general... Claro, como uno suele planificar, yo entiendo el tema de Rodrigo, que en la Antártica y todo, que son cuestiones que son difíciles de postergar, a correr. Yo en general trabajo en volcanes, que igual tienen su logística, pero uno puede tener alguna flexibilidad de fecha. Así que trato de no organizarla en esos momentos, porque claro, es difícil a veces conseguir personas también, o llevar estudiantes de repente en algunas situaciones que uno entiende que son cuestiones familiares o fechas que uno suele pasar con la familia. Así que no me ha tocado. En todo caso, si me tocara no me haría tanto problema, pero
ahora tienes la idea.
Ahora tengo la idea, fíjate que el próximo año, si es que no estamos en fase 1, 2 o 3, podría tratar de planificar algo por el estilo, ¿eh? Sí, estaría bueno, tal vez una Navidad en el cráter Navidad, sería bueno, mira, un bonito lugar.
Inception. Sí, bueno, ahora yo me pregunto, ¿y cómo les aguantan sus parejas? Padre, madre, porque claro, una cosa es que yo diga, bueno, me voy, pero igual ahí mandémosle saludo a la santa pareja de Rodrigo y de Daniel, si tienen alguno. Ahí hay familia que también apoya, Camila también. hay una familia por detrás que apoya cuando se largan, pues.
Sí, porque, bueno, el público no sabe, pero yo tengo 9 mascotas, tengo 5 perros y tengo 4 gatos, así que yo dejo toda la comida congelada para mis perros que comen comida hecha en casa, todas las indicaciones listas, los medicamentos repartidos, y a mi mamá, como santa, está dándole todas las cosas, las bendiciones, mientras yo estoy lejos. Pero en temas de pareja, ahí la clave está en buscarse a alguien que también salga a terreno. Mi pololo es astrónomo y por lo general coincidimos que yo me voy a terrenos largos cuando él tiene que ir a observar. Entonces estamos los dos fuera de señal, así que al menos coincidimos en eso.
Sí, yo creo que al final la gente que está en torno de uno también sabe que uno es así, pues, que tiene este trabajo, este tipo de trabajo, y a veces la gente te ha conocido así, bueno, mis papás me conocen desde que nací en todo caso, pero sabe que yo soy de cierta manera, pero claro, en temas como de gente que uno se va encontrando en el camino, ¿no es cierto?, como pareja u otra gente, al final son gente que uno, que lo conoce a uno de esa forma, entonces tiene que ir también viendo cómo es, pues, cómo es esta cuestión.
Aceptarlo como viene.
Y no tratar de cambiarlo.
No, claro. Una amiga, yo me acuerdo ya, no sé, hace como 10 o 15 años, una amiga me dio un consejo muy sabio cuando uno se empareja. Dice, no te puedes enamorar del che y pedirle que salga. Es como, no podías estar con un geólogo, un geofísico y pedirle que no salga a terreno porque es como, son lo que son y se van a ir y volverán y son lo que...
Sí. Yo tengo el récord que creo, estaba pensando en Tala, que me he perdido todas las fiestas y feriados que existen en un año. Alguna vez he estado en terreno en eso. mi propio cumpleaños, 18, Navidad, Año Nuevo, todo. Así, estoy tratando de pensar alguno que lo tenga invicto y parece que no. Creo que todos están en terreno. Alguna vez.
Sí, bueno, yo en algún minuto, cuando tenía pareja, los pasajes son muy baratos si uno viaja el día de Navidad y el día de Año Nuevo. Entonces, yo solía comprarme pasaje en esos días y él no lo tomaba muy bien. Pero bueno,
yo viajaba en Año Nuevo también. Sí, fíjate que es verdad, es más barato. Yo viajaba en Año Nuevo y he pasado el Año Nuevo en un avión y todo, sí.
Sí, claro. Sí, bueno, las parejas... Ay, yo, bueno, por eso explico por qué no estaba todavía, pero bueno. Vamos ahora a la segunda canción, pero antes la Maca tiene algo que decir.
Sí, Claudia, el Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, SEGA, quiere desearles a todos los auditores de Rocadicto y al personal de Radio Universidad de Chile una muy feliz Navidad. Que estas fechas les permitan estar cerca de sus seres queridos, aún en las difíciles circunstancias epidemiológicas en las que nos encontramos. Que el calor de nuestra tierra los acompañe en estas fechas.
Ahora vamos con los tremendos 31 minutos, viejos pascueros acalorados. Calurosa Navidad.
Calurosa Navidad, arriba el sol quemando nuestras calles. Calurosa Navidad, es el sudor que moja nuestros trajes. Aquí no nieva nunca. Porque hoy celebramos Navidad. Mi abuela está en la tina porque hoy es Navidad. Mojo a la vecina porque hoy festejamos Navidad. Caen patos fritos al pasar. Es tanto el calor que da cuando es Navidad. Uso camiseta, no me importa la humedad. Me estoy derritiendo en honor a la santa verdad. Ando en calzoncillos sin pudor, escapando del calor que reina en Navidad.
Mamá, papá, perdón, oh Dios. Oh, 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 oh.
Estamos de vuelta con nuestro último bloque de rocadictos navideños. Navideño, con los panelistas Rodrigo, Daniel, Daniela, Camila, Michelle y la Bacarina Troncoso. Chiquillos, cuéntenme un poco, ahí así ya poniéndonos en la personal, aprovechando que tenemos un programa especial, cuéntenme cuál es su mejor recuerdo de Navidad. Sí, chica, grande.
Yo voy a partir con uno, que cuando era chica, mis tíos vivían todos juntos porque casi no se habían casado y todos venían del sur, de Conce. Entonces se vinieron, migraron a la ciudad, a Santiago, y vivían casi todos en la misma casa. Entonces una Navidad se le ocurrió celebrar la Navidad todos juntos, y en la casa le decían el castillo de Grayskull, porque era tan fea por fuera, era horrible, horrible, pero era gigante y cómoda, comodísima para hacer cosas, y tenía un patio gigante atrás, entonces era súper cómoda. La cosa es que un primo estaba ahí, y mi primo mide 1,80 m, entonces lo que hicieron, se consiguieron un traje de viejo pascuero, lo disfrazaron, pero la cosa es que 1,80 m y flacuchento como nadie, pues le pusieron cuestiones, pusieron los regalos, qué sé yo, lo sentaron ahí, prima, es el Rodrigo, es el Rodrigo, le sacaron la barba, le sacaron el traje, el otro, no, salió corriendo, pero el despelote, pero la mejor Navidad que me acuerdo.
Si no, todo tiene que ser perfecto para ser bueno. ¿Cami?
Yo tengo una historia. En mi familia, por lo general, somos muy manuales. Como que si se nos tinca, vemos algo en una tienda, por lo general mi papá lo termina haciendo con madera, algo como una versión low cost y como más, como no sé, quizás grande. Entonces se le ocurrió que unos vecinos tenían renos con luces en el techo. Y él dijo, yo también quiero tener renos con luces, pero no quiero comprar renos con luces. Así que se hizo en madera, 3 renos con un carrito de viejito pascuero, dibujó el viejito pascuero y lo colgó en el techo. Súper grande, ocupaba literalmente todo el techo de mi casa. Y pasó que una Navidad teníamos muchos niños en el pasaje cerca donde vivo, y fueron todos los niños a mi casa cercano a las 12, viendo que el viejito pascuero estaba en mi casa. Entonces todos los papás llevaron a todos los niños, y teníamos como una muchedumbre de niños, como de 15 a 20 niños afuera, diciendo, el viejito pascuero está aquí, está bajando ahí por la casa y todo, y estaban todos viendo los renos de madera que mi papá le había puesto como 3 luces del árbol para que brillara un poco en la noche, mientras los papás estaban dejando los regalos en el arbolito. Fue muy tierna esa escenario.
Qué lindo.
Rodrigo,
dale nomás, Rodrigo.
Ah, perdón. Ya. Sí, mira, sé que yo un recuerdo que tengo, mi familia está bien repartida, con el tiempo se fue repartiendo por distintas partes. Yo cuando chico la pasaba con la familia de mi mamá, ahora estamos, creo que no hay dos, a ver, claro, no hay dos tíos en la misma ciudad, ni en el mismo país siquiera, están por todo el mundo. Entonces tengo el recuerdo bonito de cuando era chico, que todavía estábamos todos juntos y podíamos pasarla en la casa de la mamá de mi mamá, mi abuelita, que ella tenía la facultad, que era una fiesta viviente, ella era el alma de todas las fiestas donde iba, bailadora de tango, de competencia, y ella dirigía todos los saludos, entonces, y los salud. Entonces yo hasta grande no supe cómo se llamaba, porque nosotros la conocíamos como la abuelita salud, porque siempre la veíamos con la copa empinada diciendo salud esto, salud lo otro, y yo me enteré ya grande cuál era el nombre. Yo pensaba que salud era un nombre, así.
Ay, me cae bien.
Así que ese es mi recuerdo. Saludos para mi abuelita, que está en algún cielo del que crea que ella crea que ella.
Yo me acuerdo, tengo un recuerdo de las Navidades con fuegos artificiales, la verdad. Así como en los años 80. No sé si estaba permitido o no estaba permitido, pero las cosas en esa época se hacían nomás, parece. Entonces, al final, yo me acuerdo que para la Navidad, para el Año Nuevo, yo haber tenido, no sé, 5 o 6 años, finales de los 80, y haber tenido navidades con estrellitas, con fuegos artificiales así como simples, de repente algunas veces más grandes también, que obviamente aprovechaban mis papás para, mientras yo estaba distraído mirando luces, obviamente dejar cosas en el árbol, qué sé yo, y armar todo el cuento del viejo pascuero. Pero me acuerdo de ese detalle, que en el fondo lo viví de nuevo, lo pude volver a vivir en Alemania, cuando yo vivía allá, allá los fuegos artificiales están reglamentados y permitidos, y por lo tanto pude jugar de nuevo con fuegos artificiales, esta vez en forma legal, durante la Navidad y el Año Nuevo, de todos esos años que estuve por allá, y es algo que yo creo que debiera volver, pero reglamentado, a este país.
Y muy cuidado, porque el problema es con los niños que se queman. ¿Dani?
Bueno, mis navidades más bonitas fueron cuando era chiquitita, pero me acuerdo de una muy especial, que fue cuando yo ya estaba en la universidad y participé en una actividad que se llama Navidad en la Calle. Y fuimos a ver a personas de escasos recursos, nos repartimos un grupo como de estudiantes de la universidad y fuimos caminando así como desde La Vega Central hasta un lugar X en Santiago Sur, cerca de Avenida Mata. Y nos demoramos mucho en llegar. Y teníamos una familia designada y llegamos como cerca de las 2 de la mañana y ellos nos estaban esperando y era una casa súper de escasos recursos, súper chiquitita, y nos recibieron, nos ofrecieron bebida, pero fue como súper sobrecogedor, así fue como que todavía la recuerdo así como mi segunda mejor Navidad. Si alguien como que se desencantó con el viejito pascuero, le recomiendo, pero 100% una experiencia de ese tipo. ¿Y tú, Clau?
Sí, yo tengo el sentimiento encontrado, porque yo, ponte tú, no puedo decir que no existe el viejito pascuero, porque nunca pude comprobar lo contrario, porque mi mamá tenía, porque la señora medía 1,52 m, pero tenía una habilidad para esconder las cosas, loca, pero una habilidad, yo estoy hablando de una vez me hizo una casa de muñecas, porque era un poco como el papá de la Camila, digamos, ella hacía, o sea, solguán, madera, listones, madera de palo, listo, 3 clavos, había una casa de muñecas. Y me acuerdo, entonces todos los años con mi hermano principalmente buscábamos los regalos. Dábamos vuelta a la casa, al entretecho, a la casa de los vecinos, a la casa de mi abuelo, el auto, la oficina de mi mamá, porque ¿dónde escondía los regalos? Entonces era desde mediados de noviembre empezar sistemáticamente a revisar espacios donde podría guardar los regalos. Y un año recuerdo que hicimos una búsqueda exhaustiva, así la noche anterior dimos vuelta. Porque la dinámica era cuando llegaban mis abuelos a la cena, salíamos a buscar a mi abuelo y tenía, no sé, esos 5 minutos entre que salíamos a buscar a mi abuelo tipo que me pasaba una fuente de la carne, la ensalada, no sé, algo, y tú volvías y en el patio estaban todas las cosas. Lo que ahí habían 3 montones con 3 bicicletas de joven adulto, o sea, bicicleta aro 26, aro 24, y 3 montones de regalo. Y nunca supimos dónde estaban, nunca supimos cómo llegaban. Así que yo tengo ahí, esos son mis mejores recuerdos, pero porque también tenía un tema con desafiar lo que tú veías, y ¿cachai? Era como, no solo el tema de la Navidad, era tratar de pillar cómo llegaban los regalos al punto donde estaban, ¿cachai? Y nunca lo pudimos hacer, y mi mamá se murió, y mi papá lo hemos tratado de, le hemos dado todo tipo de suero, de la verdad, para que confiese, y él dice que no lo recuerda, así que probablemente no lo recuerda. Así que mi mamá se murió y se llevó el secreto a la tumba, la señora. Pero sí, no tenía un talento. Yo no conozco a nadie más con ese talento. Pero sí, no, bonitas navidades en familia. Chiquillos, si ustedes ahora ya de adultos, siguiendo la línea de los regalos conceptuales de la Dani, ¿qué pedirían al viejito pascuero? Si se pudieran ahí poner a soñar lo imposible. ¿Qué se le ocurre? ¿Michelle?
Yo pediría irme a acampar a algún lugar lejano, no acá en la parte central, porque ya hace mucho calor, como para ir a subir cerro y hacer trekking, pero sí ir ahí como a algún lugar y poder acampar y estar desconectado un rato. Eso sería el mejor regalo.
Lejos. ¿Rodrigo?
Un regalo conceptual para mí mismo. Tendría que ser un tricorder, un tricorder de Star Trek, que un aparatito que uno le apunta a algo.
¿Qué? Y
todo lo que tiene.
No, tenés que explicarme, ¿qué?
Se llama tricorder, es un aparato de Star Trek, y hay, de hecho hay científicos ahora trabajando a ver si pueden reproducirlo, que es un aparato que tú le apuntas a una cosa y te dice todo lo que tiene.
Ah.
Te lee todo lo que...
Ok, ahora entendí. Cami, rapidito, que me están apurando con el tiempo.
Yo quiero ir a unos pasajes a Hawái y que me toque justo en erupción, así que boté puros olivinos. Qué ñoño, en realidad el sueño, pero feliz me llevo todos los olivinos para casa.
Ella no quiere ir a la playa y le quiere ver la erupción volcánica.
Quiero ver la erupción al lado.
Mira, yo creo que podría hacer esto caminando, en verdad, así que no es tan necesario. Si no me llega el regalo, lo voy a hacer igual, pero me gustaría un helicóptero que me llegara muy lejos, a una punta de un cerro, por ejemplo, y yo bajar solamente. Me parece mejor que subir y bajar, pero eso.
Muy, muy realizable tu sueño. ¿Dani?
Yo pediría una vacuna sin contraindicaciones para el coronavirus. Así como ahora ya.
¿Pero qué considera?
Sin problema para los alérgicos.
Sin estar un mes sin alcohol, por ejemplo.
No, no.
Claro. Tenemos Navidad en vivo y en directo.
Sí, no, yo pediría un viaje alrededor del mundo. Me voy un año a viajar y no vuelvo nunca más y no estoy encerrada nunca más en el mismo lugar. Ese sería mi regalo perfecto con mi hija. Chiquillos, ha sido un programa extraordinario. Les deseamos a todos una feliz Navidad dentro de lo que se pueda, como se pueda. Los cariños están iguales y ojalá disfruten lo mayor posible dadas las circunstancias. Nos vemos en el último programa del próximo miércoles, en el último programa de año de Cómo Olvidar Este 2020. Y vamos a hacer ahí una recapitulación de lo mejor y lo peor de este año que ya por suerte se acaba. Esperemos que el próximo tenga mejores condiciones. Chiquillos, gracias por participar, gracias por venir a este especial y nos vemos la próxima semana.
Nos vemos.
Chao, felicidades.
Chao, chao, saludos a todos.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.